En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y yo sé que al doctor Farini Dugan no lo ha sorprendido lo que ha sido ayer este sobreseimiento. Lo venía casi anunciando en esta realidad que duele con la justicia argentina. Doctor Dugan, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, más allá de esto, y como digo, usted ya venía preanunciando que de manera absolutamente inédita en lo que hace un proceso judicial, después de 3 años, los señores del Tribunal número 8 han decidido que no hay mérito para que esto llegue al juicio oral. También usted nos adelantó que iban a apelar. Cuénteme cómo están viendo lo que sigue.
Sí, efectivamente tenemos 10 días para interponer recurso de casación, lo que por supuesto vamos a hacer. Pero aquí para tratar de dejarlo en claro, lo que ha ocurrido es que el tribunal oral ha dicho que no hay delito sin haber hecho el juicio oral. Es decir, esto es precisamente lo que no podían hacer. Cuando una causa llega a la etapa de juicio, la única manera de concluir el proceso es a través de una sentencia que determine si el imputado es culpable o inocente, es decir, si el hecho es delito o no es delito. Pero no existe esta posibilidad de dejar, digamos, sin efecto una imputación sin celebrar el juicio oral, salvo que ocurra algo absolutamente, aparezca alguna prueba nueva absolutamente demoledora de la imputación, como por ejemplo se imputa que una persona fue asesinada y aparece la persona viva, digamos. Salvo un caso grosero como este, el juicio debe realizarse. Y los jueces, en este caso, para poder decir que aquí no hay un delito, utilizan prueba, se basan en prueba que se produjo antes del debate, lo que también está vedado. Es decir, en un juicio oral se debe, digamos, lo único que pueden tener en cuenta los jueces para fallar es la prueba que se produce durante el debate.
Uh-huh. Cuénteme algo, doctor Farini Dugan, ¿usted estudió en qué, en la UBA?
No, yo estudié en la UB.
Ah, en la UB. ¿Puede ser que entonces alguno de estos letrados que son los jueces del tribunal estudiaron en otra facultad? ¿Hay otro código? Digo, ¿es un caso, cómo se llama en términos legales, que marcará jurisprudencia? Me parece que estamos innovando y la verdad es que por ahí en el mundo pueden aprender de la justicia argentina, que encontró una nueva metodología.
Sí, bueno, ellos, digamos, concretamente se defienden de estas innovaciones, de estos inventos para este caso, digamos, porque casualmente, digamos, son inventos para este caso. Vaya usted, si le roban el auto, a pedir una audiencia que no está prevista en el código, a ver cómo le va, ¿no? Pero se defienden de eso diciendo que, bueno, que en realidad las virtudes, la oralidad, que es la forma de llegar a la verdad y una cantidad de cosas que, claro, que nosotros compartimos totalmente. La oralidad se tiene que dar en el juicio oral, no en otro. Es decir, esta audiencia que ellos inventaron previa al juicio para que los imputados hagan alegatos políticos el día del atentado de la AMIA, no está prevista en el código, claramente, porque eso es lo que debe ocurrir en un juicio.
Cuénteme algo, doctor, porque sí, como los que no estamos habituados a los juicios menos de estas características no conocemos, en esos alegatos a los que están imputados se le puso, por ejemplo, alguna prueba, algún audio de esos que conocimos, porque la gente tiene que recordar que algunas pruebas trascendieron, digo, tuvieron que confrontarse, un careo con alguien, usted pudo preguntar.
No, claramente no, nada de eso ocurrió. Y además, otra cosa, digamos, si usted como imputado pide la palabra para declarar durante el debate, que es su derecho, que lo puede hacer en cualquier momento, lo puede pedir, y empieza a hablar sobre los fondos buitre y sobre variables económicas, el tribunal lo corrige y le dice, mire, discúlpeme, pero a usted se le imputa tal hecho, de explicaciones vinculadas a ese hecho. Bueno, acá se les dio riendas sueltas y el tribunal jamás llamó la atención de las personas que están imputadas para que aleguen sobre lo que han sido imputados, no sobre cualquier otra cosa, digamos. Pero y aprovechando además esta ventana que se les dio, porque esto se hizo con el llamado de todos los medios de comunicación, ¿no? Y la actual vicepresidenta utilizó el despacho que le corresponde por su cargo para alegar desde ese lugar, con la bandera argentina atrás. Bueno, en fin, muchas irregularidades que hoy, digamos, que son el camino que nos lleva a este fallo.
Netflix, que... Netflix va a poder armar también con esto una serie, querido doctor Dugan, me parece. Ya tenemos una sobre el asesinato de Nisman, tenemos ahora otra que podemos pensar, vamos a hablar con los productores sobre este mamarracho jurídico y cómo viene desde los orígenes, porque la denuncia y lo que sabemos de esas escuchas, a cualquiera que tenga sentido común le hacen por lo menos decir, acá hay que investigar a fondo porque esto no fue un pacto. Hay que recordar, incluso algunos se olvidan, ¿no?, que el canciller en su momento fallecido, y leí algunos Twitter de la familia y tanto más, todo esto es tan impresentable. Bueno, dijo que no había habido ninguna reunión secreta. Después, ¿se acuerdan de la denuncia de Pepe Liashev? Después sí, se supo que sí había habido alguna reunión secreta. Y se supo también todo lo que fue el camino de todo esto. La verdad, como digo, para muchos capítulos y bastante fácil el guión. Ahora, doctor, vienen las apelaciones. Esto va a la Cámara. ¿Qué es lo que ustedes piensan que puede pasar y de la Cámara no hacer lugar a vuestra apelación, cuáles son los caminos a seguir?
Mire, para empezar, ahora se va a dar toda una discusión acerca de cuál es la sala de la casación penal que tiene que intervenir, porque las defensas, a través de estos alegatos que expusieron las visitas de Hornos y Bonischi a la Quinta de Olivos, utilizaron esos argumentos para lograr sacar la causa de la sala cuarta, que es la sala natural, la sala que ya intervino y que ya se declaró competente en este caso, para que sea remitida a la sala primera. Que en realidad el interés, yo creo, de las defensas es el fiscal más que los jueces. En realidad aquí el fiscal de la sala primera es De Luca, que ya, recuerdan, ya dijo, cuando Rafecas ordenó la desestimación, dijo que aquí no había delito. Es decir, lo que han hecho es lograr que intervenga un fiscal que va a decir lo mismo que dijeron los jueces ayer. A esto nosotros nos hemos opuesto y vamos a seguir oponiéndonos, básicamente porque las cuestiones vinculadas al temor de parcialidad sobre alguno de los jueces o todos los jueces de una sala se resuelve con las recusaciones o excusaciones de los jueces, pero no sacando la causa de la sala, porque el problema no es la sala, son eventualmente los jueces que han generado alguna cuestión que pueda ser entendida como una cuestión de parcialidad. Jamás la sala, es decir, nunca tendría que haber salido esta causa de la sala cuarta.
Bien, los jueces, de aquí en más, los jueces tienen que saber que tienen que vivir en su despacho, en su casa, y no encontrarse con nadie, ni siquiera con su familia, porque pueden ser tildados de parciales en alguna causa. Le voy a contar de un colega suyo que tuiteó inmediatamente algo muy interesante ayer. Dice, se equivoca el presidente de la DAIA. Anormal es continuar con la actividad jurisdiccional cuando prima facie se pone en evidencia que el hecho endilgado no constituye delito. Y acá viene una parte muy interesante de este abogado. Es como si hicieran un juicio por homicidio basado en la práctica de la brujería. Eso solo lo puede decir Aníbal Fernández.
Qué interesante. En realidad, esa etapa, la de decir que acá no existió delito y por lo tanto no se tiene que investigar, ya pasó. Ya pasó un juez, pasaron tres jueces de la Cámara, tres jueces de la Casación y cinco jueces de la Corte que dijeron que esto tenía que ser objeto de un debate. Así que no funciona así el derecho. Bien. Acá tenía que haber un juicio oral y este era el mandato que yo tenía de mis representados, que me pidieron que lo que querían era que esto tenía una envergadura y una gravedad suficiente para que fuera debatido en un juicio oral. Es lo único que nosotros siempre pretendimos y lo que logró frustrar el tribunal oral en el fallo de ayer.
Tenga cuidado, doctor, porque le voy a leer otro tuit. He estado muy activo ayer, como todos, entretenidos por no llorar. Dice lo siguiente este tuit, se lo voy a leer. Hay que denunciarlos a todos los jueces y a todos los fiscales. Por ahí agregan los abogados, usted tenga cuidado. Hubo mala praxis judicial, si no delito, ojo, y también da para daño moral. Han dictado prisiones preventivas y han mancillado el honor de todos los imputados. Para mí, gratis eso no debería ser. Lo suscribe otro colega suyo, el doctor Gregorio Dalbón.
Bueno, el doctor Dalbón hizo de vocero del tribunal justamente el día del acto a la AMIA. Él anunció que la audiencia se iba a hacer el día del acto a la AMIA, pese a que nosotros y la querella de Daya habíamos pedido que se modificara la fecha, porque precisamente nuestros representados estaban comprometidos con ese acto. Y además, era bastante raro, ¿no?, que se hiciera justamente el día del acto a la AMIA, pudiéndose fijar la audiencia cualquier otro día. Y el doctor Dalbón, antes de que el tribunal fallara, salió a decir que la audiencia se hacía ese día y que no iba a haber juicio oral, en fin, bueno, una cantidad de cosas.
Información que, privilegiada, sí, claro. o un hombre tal vez, como habla con Aníbal Fernández, por ahí sabe de brujería, y entonces ahí tuvo información que le viene de otros lares. Doctor Farini, vamos a casación después de la discusión de cuál será la sala y cuáles son las expectativas y cuáles serían las posibilidades en el caso de que finalmente no haga lugar a la apelación.
Mire, esto termina la Corte de una manera u otra. Es decir, si nosotros ganamos en casación y se revoca el fallo, vamos a terminar la Corte, y a la inversa. Es decir, si nosotros perdemos el fallo, iremos a la Corte. Así que esto va a terminar resolviéndolo la Corte Suprema. Y yo creo que tenemos razonables expectativas de que esto se va a revocar, porque francamente es un fallo que desconoce principios fundamentales del derecho. Más allá de, ya le digo, digamos, si los jueces consideran que esto no es delito, después de haber valorado toda la prueba que se produce durante un juicio oral, bueno, ese será el criterio del tribunal, sustentado en la prueba, y podrá ser discutido también en casación. Pero bueno, esas son las reglas del juego. Ahora, que digan que no hay delito sin haber hecho el juicio oral, eso no puede pasar.
Bien, doctor Farini Dugan, como siempre, muy amable por estar, por darnos su parecer y por acompañar sobre todo a estos familiares, Luis Chicheski, Mario Aberbuch, que han pedido y le han pedido a usted como letrado que se investigue y que vaya a juicio esta causa que tiene una trascendencia no solo nacional sino internacional. En el mundo nos están mirando y desgraciadamente esta es otra mancha más. Si la impunidad de los 27 años del atentado, el haber tenido que llevar a los que tenían que investigar a una causa por encubrimiento, si el asesinato del fiscal Nisman, y si ahora esta situación que hace a la impunidad de esta investigación por el memorándum y por la denuncia, no son una continuidad que muestra cómo la justicia argentina, en lugar de colaborar para el esclarecimiento, ha sido parte del encubrimiento, no sé cómo se podría denominar. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a usted por haberme llamado, muy amable.
El doctor Farini Dugan, seguir adelante, que es la única manera, a saber que somos un pueblo persistente y que tenemos paciencia.